Decíamos que finalmente, luego de 8 años de que la actriz argentina Telma Fardín denunciara por abuso sexual al actor Juan D'Artés, el Tribunal Regional Federal de Brasil ratificó la condena de 6 años contra el actor, rechazando la apelación que había hecho frente a este tema. En un informe, la practicante preprofesional Ivana de los Santos, nos va a contar la cronología de los hechos hasta llegar, bueno, a esta sentencia definitiva. Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, ¿y ustedes? Muy contenta de presentar este informe. Me pareció que era un tema bastante importante para hablar porque es un caso que resonó, obviamente, en Argentina, también en Uruguay, en toda Latinoamérica. Y fue muy importante porque después de que se realizara la denuncia por parte de Telma Fardín, muchas víctimas de abuso sexual y de maltrato se animaron a hablar y fue muy importante el testimonio de ella.
Sí, marcó un precedente. ¿Con qué vamos a arrancar en este informe?
Vamos a arrancar con la cronología y los antecedentes a la denuncia de Telma Fardín, que comenzó en 2017, que la actriz Calu Rivero hizo una denuncia de acoso hacia Juan D'Artés, en la que ella dijo que durante los rodajes de Dulce Amor, que fue una novela de 2012, era una serie que tenía muchas escenas íntimas, que normalmente eso en un guión está pactado, está consensuado por los actores, que eso solo pasa en la ficción. La cuestión es que ella manifiesta que Juan D'Artés, con sus movimientos, sobrepasó sus límites físicos, y el productor de la serie, Enrique Estebanés, dice que ella en realidad se fue de la serie porque estaba incómoda, pero después dijo que se fue porque tenía que estudiar inglés. Fue bastante confusa la situación y dice lo siguiente en el programa de Podemos Hablar.
Se lo comuniqué reiteradas veces, el exceso inapropiado no cesó. Y bueno, yo lo único, me acuerdo de llegar un día a mi casa y llorar y estar con una amiga y decir, no puedo, no aguanto más, no quiero que no haga más, no quiero, o sea, ¿cómo hago para que lo entienda? Y como no tenía ningún contacto, le mando le mandas un DM de Twitter, porque solamente teníamos ese contacto, porque estábamos promocionando una novela, entonces lo tagueé así, sigan, véanla esta noche, no se pierdan esto. Y ahí le digo, muy claro, no me gustó, la pasé mal, estoy llorando, necesito que lo hablemos. Y no hay escucha. Entonces, yo siempre, pero siempre voy a preservar mi integridad y porque es soy humana, ¿entendés? O sea, es como, ¿por qué voy a seguir bancándome algo que me hace mal? Y bueno, me fui.
Pero primero hablaste con el productor de la novela,
todas las personas que
con Estebanés, hablaste con todos y nadie, como, ¿qué te decían?
Todos lo sabían, pero te vuelvo a repetir, creo que con el diario del lunes muchos hubiésemos accionado distinto.
Sí, estamos hablando de algo.
Estamos hablando del 2012, donde estaba naturalizado, donde que alguien tenía un chiste, ¿ves? Tenías que, digo, y está bien, está bueno que lo identifiquemos y no lo hagamos más. Y si vos fuiste parte de esa cultura machista o no lo hagas más, pedí perdón.
Esto que decía Calu Rivero en el programa Podemos Hablar, que se lo decía, todas estas cosas que ella decía, se lo decía a Juan D'Artés, ¿no?
Sí, decía, no quiero que lo hagas más, esto no estaba pactado. Estás pasando mis límites, ella decía que no. Después él decía, bueno, está, lo corrijo, lo soluciono, y seguía sucediendo. Y ella lo habló, ella dijo que lo habló con los productores vieron, tiraron la mirada para el costado.
Después, también sin ánimo de justificar, no, pero es verdad que 2012, como ella misma repetía ahí, estaba mucho más naturalizado. Por suerte ya no es una justificación, pero sí es verdad que hubo cosas que se fueron como de alguna forma cuestionando y también señalando más con el paso del tiempo.
Sí, el tema ese de que las actrices tienen mucho miedo a hablar de lo que puede pasar.
Y naturaliza mucho esa violencia, ¿no? Porque el contacto físico se justifica. Por suerte ella no lo hizo.
Sí, obvio. Después de la denuncia que hizo, Juan D'Artés decidió denunciarla por difamación y dijo lo siguiente en el programa de Mirtha Legrand.
Ella dice que sintió acoso. Me generaba un daño terrible, terrible, porque yo estaba emparentado con el violador, el acusador serial, por ejemplo, del director de
el productor de Hollywood.
De Hollywood, sí. Un delirio, para que después el abogado aclare que en realidad era un exceso de beso en una escena mientras se grababa, es decir, en la ficción. Una actitud inapropiada para quién, para la gente, acá hay gente que conoce lo que es ser televisivo, pero en ser televisivo todos tenemos la libertad de opinar lo que hacemos. Si no queremos hacer una escena, no la hacemos. Podemos hablar con el guionista, ni el canal, ni la producción, en este caso que era Quique Estebanés, ni el Telefe permitiría que hiciera algo que alguien no quiere hacerlo. Todos tenemos la libertad para opinar y no hacer una escena. digamos, en ese marco de libertad, si sentía incómoda, lo podía haber dicho tranquilamente y explicarlo al director, mira, no quiero hacer esto. ¿Cómo es? Llevémoslo al plano para que se entienda. Si uno putea en una cena, puteas tres veces, te dice, no, pará, son dos, te sientes, en tu caso, dos malas palabras, no tres. Ah, bueno, pero es la ficción, uno digamos, se manda, es ficción, la actitud inapropiada ya es la ficción, porque uno está haciendo
pero
algo que...
¿Pero el libro
no...
marcaba eso?
En un libro dicen, haces el amor. ¿Cuánto? Dice, están haciendo el amor.
Juan D'Artés acá, además de justificar las cosas que hizo, ¿no? También decía que, bueno, que se lo estaba tratando de comparar con el productor estadounidense Harvey Weinstein, que fue condenado por docenas de casos de abuso sexual a actrices y trabajadoras de la industria cinematográfica, ¿no?
Lo peor de esto es que no solo Calu Rivero se manifestó al respecto, y bueno, Thelma Fardín, como ya conocemos, sino que hubo más.
Sí, después de eso salieron varias actrices a hablar, por ejemplo, Anita Koch, que sufrió acoso por parte de él en el set de Gasoleros en el 99, y después también Natalia Juncos, en la novela Se dice amor en 2005, y también manifestaron sus incomodidades.
¿Por qué el encuentro con Juan?
Cuando me lo cruzo en Gasoleros, yo voy ya sabiendo que él tiene un papel fijo en ese programa. Estaba en un camarín donde estaba tanto Juan como Héctor Biondecacho. Me crucé varias veces con él en el camarín, y en una de las veces que me crucé y en una de las veces que charlamos pasó esto.
Él te agarró la mano.
Sí, perfectamente. Sí, antes de eso me tira contra la pared.
Te atropella.
Gracias.
Te atropella. Te atropella y con la velocidad que venía te tira contra la pared.
Sí.
Ahí el que se levanta.
Él se para, me empieza a besar. No sé cómo lo hizo, porque fue en un segundo que me agarró la mano. Él, lo agrego, él se sacó
su cosa.
Sí, no fue por arriba de la ropa.
Ah, ¿no fue por arriba de la ropa?
No, yo lo único que recuerdo haber dicho es para.
Mi relato fue totalmente desestimado en noviembre del 2017. Las redes que te ninguneen, claro. que me quiero hacer famosa. A fin de cuentas, ningún hecho fue aislado. Claro. De hecho, yo me acuerdo que cuando dije este descargo de mira cómo me pones, que fui la primera que lo dijo en la radio. Cuando Calu habló, la desestimaron, la trataron de snob, de que no sé qué. Y decís, loco, lo que dice esta actriz, lo que dice esta mujer, lo que dice esta persona es verdad.
Claro.
Y yo creo que hablé desde un lugar de, me parece injusto. Entonces me parece que hay que empatizar ante esta situación. No me podía quedar callada.
Bueno, hay una clara normalización, ¿no? Comparando estas declaraciones con la declaración de Juan D'Artés, claramente él normaliza la forma en la que se vinculaba con sus compañeras, pero además, y esto creo que habla más de los abusadores en general, por lo general no suelen hacer mea culpa de sus actitudes. Creo que eso está bueno de rescatarlo, por si hay alguien que está escuchando que está padeciendo alguna situación, que bueno, no está loca y no tiene la culpa de nada, sino que en realidad justamente este perfil de persona suele tirar la responsabilidad a las víctimas. Después de acá llega el caso de Thelma, ¿no?
Sí, un año después Thelma Fardín se animó a hablar. Había hecho un video que se hizo bastante conocido en redes, pero antes de eso, que mucha gente no sabe, es que ella se dirigió hasta Nicaragua con su abogada e hicieron la denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género en el Ministerio Público de Nicaragua. Y eso lo hizo, fue hasta allá y la hizo.
Esta denuncia se radicó en Nicaragua porque el suceso fue en Nicaragua, ¿no?
El suceso fue en Nicaragua, sí. Entonces, después de hacer la denuncia, hizo la denuncia pública con un video que hizo en apoyo a las actrices argentinas, que fue un colectivo de actrices que se hizo muy popular en cuanto a la ley de voluntaria de la interrupción del embarazo allá en Argentina. Y ellas la apoyaron para que hiciera un video en el que relata gráficamente y muy explícita la forma en la que sucedió la violación el 17 de mayo de 2009 en una habitación del Holiday Inn, un hotel en Managua, Nicaragua, estando el último día en la última gira de Patito Feo. Ella tenía 16 años y él 45, y relata un poco de lo que sucedió ese día.
De 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche, comenzó a besarme el cuello. Y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Y me dijo, mira cómo me pones. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar.
Bueno, este audio en realidad que escuchábamos, que ahora me chocó porque hace mucho tiempo que no, sí, no lo escuchaba, y sigue siendo muy fuerte aún a 8 años. ¿Qué más sucedió después, ¿no? de esto? Porque también acá cuando ella dice esto, se popularizó este hashtag, que sí, mira cómo nos ponemos.
Sí, sí, sí. El colectivo de actrices lanzó ese hashtag, mira cómo nos ponemos, que es una frase que parece que él usaba hacia las actrices con las que trabajaba.
Es una frase muy común de los abusadores también.
Sí, dando a entender que él tenía un modo superandi de estar en rodajes o estar en camerinos con actrices solas y hacer lo mismo, porque casi todas estas actrices están dando el mismo testimonio. Y da la casualidad que el día antes de realizar la denuncia, la abogada de Juan D'Artés, Ana Rosenfeld, dejó de defenderlo, dijo que no creía en él y que no lo quería defender más. Y ese mismo día, o sea, 24 horas antes de la denuncia, Juan D'Artés realiza un llamado al exnovio de Thelma, Juan Guilera, que era el novio que tenía en ese momento ella, uh-huh, para hacerle un par de preguntas.
Él me escribe un número que yo no tenía registrado, con la foto de un chico, de un adolescente. Me dice, Juancho, soy Juan D'Artés, ¿te puedo hablar? Entonces, yo como no reconocí la foto, le pregunté, ¿quién es el de la foto? ¿Tu hijo? Me dice, sí, sí, negro, te estoy hablando del teléfono de él. ¿Te puedo llamar? Yo pensando, hace 10 años no hablaba con él, no lo había vuelto a ver. Yo pensando que me iba a ofrecer, no sé, una propuesta laboral. Y bueno, me dice, disculpame que te llame, ¿cómo andás? Bueno, lo social primero, disculpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando. Y entonces me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no. En estos 10 años no había vuelto a tener contacto con ella. Y la segunda es la pregunta que a mí realmente me llamó la atención, es la que para mí da la sensación de que hay una, no sé, una utilización de información, una manipulación, porque me pregunta si yo 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él.
¿Cuál es la sensación que tenés? ¿Que trató de utilizarte?
Tengo esa sensación, pero lo que me pase a mí con este llamado es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es acompañarla a Thelma.
El nivel de psicópata, chiquilines, es realmente... O sea, él estaba buscando tender redes, ¿no? Y sí, bueno, sí, justamente sí, buscar en otros varones este apoyo para justificarse, porque ya sabía que se venía la denuncia.
Sí, totalmente. Buscó todos los contactos que tenía, todas las personas que pudieran tener contacto con ella para tratar de que testificaran a favor de él. Algo muy interesante para decir es que Thelma manifiesta en las últimas entrevistas que mucha gente se animó a hablar al respecto, mucha gente que había guardado historias de abuso durante muchísimos años, muchas mujeres de todas las edades, niños y adolescentes, le escribieron, y también habían estallado las líneas telefónicas en cuanto al abuso sexual y al maltrato y a la violencia de género, y eso es muy importante para destacar.
Bien, después que sucede la denuncia, que efectivamente pasa la denuncia, ¿qué pasa después?
Bueno, 2 días después de esta denuncia pública, D'Artés dio una única entrevista a Mauro Viale en la que se defendió de sus acusaciones. Él dijo que lo que se denunció no era cierto y que fue ella la que se le insinuó y que lo quiso besar.
Fui yo el que le saqué de la habitación y le dije, fui yo el que te... Y esto le dije a Thelma, Thelma, vos tenés la edad de mis hijos. Salí de acá. Son chicos que estaban, que no le funcionaba ya, quería llamar del teléfono mío para que le trajera cosas.
Y no pasó nada.
Absolutamente nada. Sí, ella se me insinuó.
¿Qué quiere decir eso?
Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, pero ¿qué te pasa?
Epa.
Ella estaba de novia.
Te digo, qué versiones tan diferentes, tan raras, porque ella dijo todo lo opuesto, vos decís todo lo opuesto. ¿Cómo hace el televidente para creer? ¿A quién hay que creerle?
No, eso lo tendría que decir la justicia.
Es súper rara esta denuncia, si la escuchan, porque dice como que no pasó nada, pero después dice que se le insinuó. Entonces, ¿cómo es? ¿Pasó? ¿No pasó?
con este audio, decía fuera de aire, toma mucho más sentido el audio que escuchábamos de Juan Guilera, que decía, bueno, él me llamó para preguntarme si yo recordaba que ella tenía fantasías conmigo, ¿no? Era, ya había un intento de él de dar vuelta la discusión y la declaración.
Es que él toma las palabras de ella y las da vuelta a favor de él.
¿Cómo sigue la denuncia?
Siguiendo la denuncia, el Ministerio Público de Nicaragua y la Policía Nacional de dicho país se encontraban realizando investigaciones sobre lo sucedido, tratando de recopilar algún testimonio, cámaras de seguridad, etcétera. Uh-huh. Y otra actriz llamada Yanela Neira compartió protagonismo con D'Artés en la novela Culpable de este amor y también sufrió un acoso por parte de él. Y en 2019 la Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Juan D'Artés por el delito de violación y de acuerdo a una fuente fiscal, esta situación se veía agravada porque D'Artés y Telma tenían como un vínculo de confianza. Uh-huh. Y dado el producto de la violación se dio una afectación psicológica hacia ella. Se pidió también, junto con la denuncia, un pedido de captura internacional, al cual D'Artés pidió
que no se expidiera
la orden de captura y que se investigara el pasado de Telma. Después, uno de los jueces nicaragüenses que tomó el caso, aceptó el pedido de la fiscalía, rechazó la defensa del actor y solicitó que se siguiera realizando la orden de captura. Después se dio a entender que el Interpol había emitido una alerta roja para capturar a D'Artés y en Brasil se formalizó la acusación de violación.
Bien, sí.
También en Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres prestó colaboración en Nicaragua para poder proceder con las medidas de prueba. Es decir, a Telma Fardín se la sometió a varias pericias psicológicas y físicas en Managua y también se hizo en Argentina presentando que ella tenía signos y síntomas de un trauma psíquico compatible con un evento de violencia sexual.
Qué importante que traigas esto porque a veces cuando se habla de violencia sexual empiezan como con estos discursos recurrentes de bueno, pero ¿cómo sabe el resto si no había nadie? Sí, claramente no había nadie, un abusador no te va a abusar enfrente de un montón de personas, ¿no? Eso es medio lógico. Pero bueno, ¿cómo se sabe solo con el testimonio? No alcanza con el testimonio. Hay un montón de pruebas y de pericias a las que las víctimas se someten y que muchas veces sufren también la revictimización de parte de la justicia por los tratos que reciben. Y no es solamente dar un testimonio, ¿no? Hay un montón de gente que está capacitada, que tiene años de formación, que está analizando tanto la pericia de la víctima como la pericia del acusado, ¿no? Del victimario. Y esto también es importante.
Exactamente, muchas veces no se sabe si alcanza solo con la denuncia de una mujer. En este caso habían un montón y sin embargo el juicio se seguía atrasando.
8 años.
Y también normalmente en los medios argentinos se suele agarrar a todos los actores y actrices que hayan tenido algún tipo de contacto con Juan D'Artés y con Telma Fardín y se le hicieron preguntas a varios actores y actrices, por ejemplo a Ángela Torres, que participó como protagonista en la novela de Simona con Juan D'Artés, y ella mantenía su postura de que no lo defendía a él, que en el set, porque cuando ella era chica también estuvo un Patito Feo junto con su madre Gloria Carrá, y dijo que el set era bastante raro, bastante turbio, que Juan D'Artés se peleaba con la actriz Griselda Siciliani. Y yéndolo de Griselda Siciliani, también actriz protagonista de Patito Feo, dice que Juan D'Artés la maltrataba psicológicamente, que le insultaba todo el tiempo y que no soportaba más trabajar con él. Y con esta última gira en la que se dieron los hechos, ella decidió no ir porque no aguantaba más. Uh-huh. A su vez también, dos actores de Patito Feo, Santiago Talledo y Rodrigo Velilla, habían dicho que el set era súper extraño en su momento, que estaba normalizado que la gente de producción tocara, insultara y pegara a los menores del elenco. Y a su vez, una de las vestuaristas de Patito Feo se enteraron muchos años después que ella había renunciado porque sufrió acoso por parte de él.
Tremendo. Esto yo por lo menos no lo sabía.
Son entrevistas que están públicas, que se hicieron en programas como Intrusos, Podemos Hablar, Pamela la Tarde, en la que se pueden ver testimonios de estos chicos que después de muchos años saltaron a decir, sí, esto estaba normalizado, a mí me pasó, no puedo hablar del todo porque si no perdía mi trabajo. Son cosas, la verdad, que terribles. Y para continuar con la cronología del caso, después de muchas pericias, abogados, ambos, Juan D'Artés y Telma Fardín, tuvieron que conseguir abogados en Nicaragua, en Argentina y en Brasil. Uh-huh. Y ella se sometió a muchas pericias en las cuales Juan D'Artés pidió no someterse a ninguna por mantener su sanidad y su integridad psíquica. Y ella dijo, ¿en dónde está mi integridad física? Claro. ¿Qué se le está pidiendo a las víctimas? ¿Que se graben mientras están siendo abusadas para demostrar que lo que pasó sí pasó? ¿Qué tenemos que hacer nosotras para que nos crean? Entonces, bueno, finalmente, el 10 de junio de 2024, Juan D'Arte fue condenado a 6 años de prisión en una instancia superior por el delito de abuso sexual y estupro. Estupro es un delito que se comete, que lo hacen normalmente personas mayores de edad hacia un adolescente o hacia un niño, utilizando la manipulación, el engaño o, en este caso, un abuso de poder.
Sí, recordemos que más allá del caso de Thelma, nunca está bien que un adulto esté con un menor de edad, ¿no? Porque también se normaliza muchísimo eso y se habla de consentimiento y hay un adulto que tiene una superioridad de poder tremenda, ¿tá? Sobre un menor de edad, y digo esto porque es como otro de los temas que generalmente suele estar como en discusión, ¿no? Bueno, tiene 16 años, no sé qué. No, está mal igual.
Exactamente. A su vez también es importante repasar que el juicio tuvo bastantes retrasos y Thelma dijo en las últimas entrevistas que ha dado que el juicio se retrasó a propósito para que la denuncia pudiera prescribir y que sea mucho más difícil, más de 10 años, uh-huh. comprobar que esto sí había pasado y que eso hace que las víctimas tengan miedo de hablar, que después de 2 o 3 juicios ya no quieran someterse más a eso porque es horrible, por volver a relatar, volver a mostrar pruebas, tratar de hablar en redes sociales. Es como algo que termina cansando a las víctimas y hace que ellas se rindan.
Me un poco de gracia, Fran marca en el chat y pone, lo dirá la justicia, decía D'Artés, y procede a escaparse de la justicia, y es tal cual, ¿no? Fue un poco lo que sucedió. Esto, como vos comentabas, fue el 10 de junio de 2024. Sí. ¿Cómo procede el caso luego de eso?
Bueno, de un año hasta la actualidad, él quiso apelar a esta sentencia, y se dio, justo hace 7 días, se dio la noticia de que el Tribunal Regional Federal de Brasil, con el voto de 5 de 6 jueces, se ratificó la condena de 6 años de prisión por abuso sexual, rechazando la apelación de D'Artés. Y eso es lo último que se sabe del caso.
Tenemos las palabras de Thelma, ¿no?
Sí.
Es un día muy movilizante para mí. Estoy en San Pablo, acabo de salir de la audiencia del juicio, donde 5 jueces volvieron a encontrar culpable a mi abusador. Él había pedido con su defensa una apelación y 3 jueces más revisaron esa apelación y lo encontraron culpable. Fue muy reparador estar en la sala, en Lovino, y fue muy fuerte escucharlos, entender. Uno de los jueces dijo, yo llegué, tenía un voto redactado, pero los escuché, quería escuchar, y me di cuenta que esta apelación que ellos hacían en relación a si la amordazó, si la violentó, en relación a si la violencia existió, es que justamente lo violento es la violación. Fue muy restrictivo para mí escuchar que mi palabra y todos estos años de poner el cuerpo valieron la pena.
Muy fuerte la declaración de ella. Es increíble decir que después de tantos años, tantos juicios, en fin, sí valieran la pena. Y como conclusión a este informe, yo me pregunto, le pregunto a todo el mundo, a los oyentes, que nos pongamos a recapacitar y pensar, ¿qué tenemos que hacer las mujeres para que nos crean? Si tenemos que hablar, que no hablar, si tenemos que juntar valor para hablar en el momento que sucede el abuso, si se nos puede creer después de hablar de días, semanas, años, presentar pruebas en el momento o que solo alcance con nuestro testimonio, que si es necesario contar en redes sociales o ante un juez, contar explícitamente lo que nos pasó, volver a someternos a ello, si hay que seguir mostrando cifras para que abramos un poco la mente y decir, bueno, cada tantas horas sucede que hay abusos hacia mujeres, que asesinan mujeres, o sea, es necesario seguir mostrando esas cifras, les vamos a prestar atención si las mostramos, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, no sé, me parece que no suele ser suficiente con todo esto, entonces me sigo preguntando qué podemos hacer, no sé, empatizar, leer, hablar.
Y hay otra cosa importante también, con todas estas preguntas que vos te hacías, Ivana, ¿qué respuesta a veces se da desde las personas que se supone que tendrían que tener una autoridad sobre esto y poder resolver, ¿no? Porque digo esto en el contexto de que hace 20 días más o menos tuvimos la noticia de que un senador del Partido Colorado, Gustavo Zubía, presentó modificaciones a la ley de violencia basada en género, y una de las cosas que se decía y que si bien tuvo bastante protagonismo fue que ellos pedían que se analice la historia de la persona. Pero hay otro detalle que creo que no se le prestó tanta atención, que es que otra cosa que buscan analizar es el silencio y la falta de resistencia, ¿no? Y pensando en eso de cuánto tiempo le cuesta a una persona poder contar y que a veces no lo puede hacer, ¿cómo podemos analizar el silencio o también la falta de resistencia, ¿no? Para ver si la persona es una víctima o no. Entonces también creo que poder leer esto y poder leer todas estas noticias que surgen sobre estos temas y que repercuten en el día a día, y poder analizarlos de esa forma también, ¿no?
Sí, y además de pensar, ¿no?, en cómo lo que viene sucediendo en nuestro país con respecto a esto y cómo se sigue poniendo el foco en la víctima de alguna forma, también pensar cómo se pone el foco en la víctima para acusar y nunca para pensar en la reparación de esa víctima, ¿no? De esa víctima que tuvo que atravesar un montón de momentos traumáticos, además someterse a la justicia en los casos que llegan a la justicia o convivir con su abusador, porque eso también pasa y pasa mucho en este país. La gran mayoría de los abusos se dan a la interna de las familias. Eso contribuye muchísimo al silenciamiento de las víctimas, pero además de esto, bueno, ¿cuándo a nuestro sistema legislativo, a nuestros legisladores, se les va a ocurrir pensar en todo lo que tiene que pasar una víctima y en reparar eso y en acompañar ese proceso antes de seguir poniendo el dedo acusador, pensando en esto que traía Yamila? La verdad, te agradezco muchísimo por este informe, creo que ambas, porque súper necesario, es un tema que había que poner sobre la mesa, y que con muchísima claridad lo trajiste y lo dejaste clarísimo, así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, me encantó hacerlo y participar de la radio.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.